Cope más Coruña.
Estar informado. Y a esta hora seguimos pendientes de la investigación sobre el presunto homicidio de una octogenaria en Monte Alto. ¿Alguna novedad, Noela Baum?
Pues de momento que haya trascendido, no. La unidad de delincuencia especializada y violenta de la policía continúa la investigación en el máximo secreto. Por el momento no ha trascendido ningún arresto. El cuerpo de la mujer apareció en su domicilio de la calle Parque la tarde noche del viernes. Presentaba inequívocos signos de violencia, según fuentes policiales, que por cierto descartan lo del suicidio, que en alguna información se apuntó, todo apunta y así se está tratando como una investigación por homicidio. Lo que pasó sí que no se conoce, o al menos si lo conocen son solo los agentes los que lo saben. Algunas informaciones apuntan a que los vecinos vieron salir de su casa a un hombre y que la puerta no estaba forzada, pero como decimos, de momento nada que haya podido confirmar la policía. Mucha especulación, eso sí, también en el propio barrio. La mujer tenía 86 años, era viuda, no tenía hijos y también tenía algún problema de movilidad. Siempre iba acompañada por una mujer que le hacía de asistente. Era muy conocida la parroquia de Santo Tomás, donde este fin de semana se la recordó en el oficio religioso con advocaciones en la misa del domingo. Fuentes de la parroquia la describen como una persona buena y servicial, siempre implicada en todas las actividades de la iglesia y fiel a los oficios diarios. Era muy conocida en el barrio, estuvo casada y un sobrino del marido es el que se está haciendo cargo de los actos fúnebres, cuestión de la que también están pendientes la parroquia de cara a la posible celebración del funeral. La ubicación y la fecha, en todo caso, van a ser decisiones de la familia.
Pues esa es la última hora, Noela, gracias.
Hasta luego.
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope, y la Xunta espera licitar en julio los accesos al nuevo hospital de A Coruña, el nuevo CHOAC. Así lo ha avanzado esta mañana la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez. Reconoce que esto es el principal reto al que se enfrentan los accesos.
Está muy avanzado, en trámite muy avanzado, a demolición do hotel de doentes. Está en trámite avanzado tamén o que a primeira edificación icónica, que é a Torre Polivalente, e tamén temos avanzado PIA, o proxecto de interés autonómico, que someteremos a información pública este mesmo mes de maio. E o certo que máis concretaremos os accesos, que, como decía, é un desafío técnico e supera unha transformación na mobilidade, porque estamos nun ámbito cunha pendente de terreo moi complicada, cun ámbito moi urbanizado, no que temos que garantir o funcionamento do hospital permanentemente, onde temos que encaixar conexións con dúas vías cunha intensidade media diaria de tráfico de 20.000 vehículos ao día, que é a C10, a C12, a Avenida das Subias, tamén pois un ámbito no que nos comprometimos a minimizar as afeccións a vivendas e as expropiacións. E, polo tanto, un desafío técnico en materia de accesos, en materia tamén de edificación, no que consideramos necesario contar coa opinión dos enxeñeiros de Galicia. O certo é que os accesos son un punto clave no que o novo CHOAC. En ese sentido, pois queremos solicitar a opinión dos enxeñeiros e, sobre todo, solucións creativas, inseniosas e singulares o que son estos accesos que son realmente complexos, e por eso tamén informaremos no día de hoxe da intención da Xunta de Galicia de licitar o próximo mes de xuño os accesos como concurso de proxecto e obra. Estamos a falar dunha fórmula singular e excepcional, pero certo que o desafío técnico é tan singular e tan excepcional que considerábamos necesario pois este concurso de proxecto de obra para os accesos.
Y te cuento también que el precio de la luz aumenta hoy un 53% hasta los casi 98 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a registrar entre las 2 y las 3 de la tarde y el máximo entre las 9 y las 10 de la noche. El precio medio de la luz en este mes de mayo se sitúa en los poco más de 82 euros frente a los casi 189 del mismo mes de 2022. Y la policía local arrestó a un conductor que circuló de forma temeraria bajo el efecto de las drogas y sin permiso de conducir. Detención tras una espectacular persecución policial la noche del sábado al domingo, que empezó en el centro de la ciudad y terminó en Culleredo. Los agentes le dieron el alto cuando vieron que hacía eses en una curva del túnel de María Pita. Durante su huida circuló en sentido contrario por varias calles y se saltó varios semáforos. La persecución concluyó cuando perdió el control del vehículo y sufrió un accidente en Vilaboa. Allí comprobaron que dio positivo en estupefacientes y que no tenía carné. Y en las últimas horas una mujer se estrellaba contra una de las nuevas farolas de Fernández la Torre. Los bomberos tuvieron que retirarla. La DGT inicia hoy una campaña dirigida a peatones, ciclistas y motoristas. Acción de sensibilización hacia los colectivos más vulnerables en las carreteras. En 2021 fueron un tercio del total de personas fallecidas. En 2022 el porcentaje ascendió hasta el 43% y en lo que llevamos de año ya es del 44%. Y nueva incidencia en el tren que une a Coruña con Vigo. El de primera hora salió de la estación coruñesa con 50 minutos de retraso. Según Renfe, hubo un problema técnico durante la parada en Santiago. Y finalmente, in extremis, patronal y sindicatos llegaban a un acuerdo que ha permitido que hoy no haya comenzado una huelga indefinida en el sector del transporte de viajeros por carretera. La patronal ha mejorado su oferta de subida salarial, aunque quedan flecos todavía por acordar. La consellera de Infraestructuras aplaude el acuerdo.
Que non beneficiaba a ninguén, non era boa para ninguén, nin para os traballadores, nin para o sector empresarial e, por suposto, non era boa para os usuarios. Por lo tanto, celebramos este preacordo que saben que consiste en unha suba salarial neste ano 2023 dun 12%, algo máis do 12%, no ano 2024 IPC correspondente ao ano 2023, aínda quedan algúns flecos das condicións laborais, pero bueno, celebramos este preacordo que se siga pois nesa senda do diálogo, do marco de entendemento para avanzar nas seguintes cuestións que son flecos das condicións laborais.
Preguntada sobre si con esta situación la Xunta va a aportar más dinero a las concesionarias, Etel Vázquez decía esto.
Eu vuelvo a insistir, a Xunta fixo un esforzo sen precedentes, 65 millóns de euros de investimento extraordinario sobre 120 millóns de euros. Acordouse un acordo para evitar esta folga indefinida, por lo tanto, a Xunta xa fixo todo o que tiña que facer, un esforzo sen precedentes. Eu agardo pois que ese entendemento que ten que ser entre representantes de traballadores e representantes do sector do transporte, como o resto de folgas, nun sector que realiza actividades públicas, pero tamén actividades privadas, e nas actividades públicas non solamente na Administración da Xunta de Galicia, e na Administración do Estado. O Ministerio de Transportes ten liñas de transporte, os concellos teñen liñas de transporte, as cidades teñen liñas de transporte, por lo tanto, a Xunta fixo un esforzo sen precedentes con respecto a súa pregunta, por lo tanto, me pregunto o resto das administracións que esforzo están a hacer, porque a Xunta fixo un esforzo sen precedentes, 65 millóns de euros extraordinarios ao sector sobre 120 millóns de euros que se otorgan cada ano. Por lo tanto, o esforzo é titánico e, por lo tanto, creo que xa fixemos todo o que tiñamos que facer.
1:28 y conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Algún problema hasta ahora?
Pues hasta ahora podemos hablar que el tráfico fluido en prácticamente toda la ciudad sin ningún problema para circular con tranquilidad y comodidad.
¿Ha habido algún accidente?
Accidente tenemos registrado a las 9:45 en la Plaza de Pontevedra con Francisco Mariño. Ahí hubo una embestida y resultó herida una persona, pero fue atendida por el 061 y dada de alta en el lugar. No hubo problemas de tráfico.
¿Y previsiones?
Previsiones, tenemos cerrado el túnel de María Pita entre las 23 horas y las 7 de la mañana para labores de mantenimiento con el acceso habitual al garaje para entrar y salir.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y los comercios pueden adherirse desde mañana a una nueva edición del Bono Activa Comercio de la Xunta. El consejero de Economía es Francisco Conde.
Muy importante seguir mantendo e reforzar o vínculo das familias co comercio de proximidade, por lo tanto, poder valorar precisamente o servizo, a calidade do pequeno comercio, traballar conxuntamente para consolidar as vendas e consolidar tamén a presencia e a dinamización do pequeno comercio. En ese sentido, con esta iniciativa que estará aberta a partir do 15 de maio, esperemos que teña éxito tanto pola participación dos comercios como pola participación dos cidadáns.
Esta tercera edición del Bono Activa Comercio cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Va a permitir mover 8,5 millones de euros en ventas y tiene por objetivo contribuir a reducir el impacto de la inflación en las familias. Como en anteriores ocasiones, todos aquellos que queráis podréis descargar en la página web bonosactivacomercio.gal ese bono de descuento de 30 euros para compras que se realicen en los comercios adheridos. Esto se podrá hacer, como acabamos de escuchar al consejero, a partir del día 15 de mayo y se van a poder usar hasta el 15 de septiembre. Y el pasado 28 de abril, la Xunta abría el plazo para que los jóvenes menores de 36 años solicitasen aval público para poder comprar su primera vivienda. Lo explicaba aquí en COPE Coruña el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor.
Permitirá que se pueda pues acceder hasta el 100% del importe de la compra, con lo cual eliminamos esa barrera tan importante, que es el que para poder adquirir una vivienda pues hay que tener ya pues muchos años de ahorro para poder pues superar ese 20% que hay que aportar, y por supuesto también hay que recordar otro 11-12% que hay que aportar también por temas de impuestos.
Pues bien, 10 días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en las últimas horas que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, va a avalar el 20% de la hipoteca a menores de 35 años y a familias con niños. La medida va a ser aprobada mañana en Consejo de Ministros. Un anuncio sobre el que ya ironizaba el presidente de la Xunta en Twitter. Rueda señalaba que el Gobierno admite que para acertar en política de vivienda lo mejor es copiar las medidas pioneras de la Xunta. Bienvenido, con hashtag ese bienvenido, publicaba en las últimas horas en su cuenta de Twitter el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En página preelectoral, hoy va a estar en la ciudad de Santiago Abascal. El presidente de Vox va a participar en un acto político a las 8 en el hotel Meliá María Pita. Y el presidente del Partido Popular de A Coruña, Diego Calvo, ha defendido que los populares solo pactan con los vecinos frente a los que son capaces de pactar con quien haga falta para que no gobierne el Partido Popular y sin importar lo que necesite la gente o lo que sea mejor para los ayuntamientos. Calvo participaba en las últimas horas en la presentación de las candidaturas del Partido Popular en Alaracha y Malpica. Y Varela es un apellido muy frecuente en Carballo. Enseguida hablamos de esto. Pues eso es lo que busca una notaría aragonesa. Un apellido Varela para localizar a los familiares de una persona fallecida y que sean los herederos de esa herencia. Noel Abao.
Carlos Varela nació en la localidad ostense de Barbastro. Este funcionario de la Seguridad Social murió en octubre. Estaba soltero y no tenía hijos. En su esquela solo figuraban como algo en concreto sus tíos y sus primos, sin nombres propios, además de sus padres ya fallecidos. Una notaría de Aragón recibió el caso para repartir la herencia. Carmen Arasanz es la abogada que llevó el caso.
Él estaba solo, nunca se casó, no tenía hijos, no, sus padres habían fallecido y no tenía hermanos tampoco. Entonces fueron compañeros de trabajo suyos de Huesca que localizaron a primos de la línea materna en León.
Su madre era de León y su padre, atención, de Carballo, y esto, unido a su apellido, no hizo fácil localizar a parientes vivos.
Localizamos que por parte de la madre habían fallecido todos los hermanos excepto uno, pero por parte del padre era imposible localizar. Parece ser que había mucho apellido Varela en la zona de Carballo, de donde era nacido su padre.
Aunque empezaron a tramitar la herencia a favor de la parte materna, decidieron intentar localizar a la paterna, la gallega. ¿Y cómo? A la vieja usanza. Se lo comunicaron al concello y publicaron un anuncio de La Voz de Galicia. El llamamiento surtió efecto muy rápido y enseguida apareció una Varela.
Han sido ellos mismos los que han visto el anuncio en La Voz de Galicia. Lo quisimos intentar sin necesidad de tener que recurrir a una agencia que no conoces de nada, y quiero decir, pues, que haciendo las publicaciones de toda la vida, que han sido siempre las oficiales, ¿no?, del ayuntamiento, la prensa, tal, ya entendíamos que si había algo podían ser suficientemente efectivas este tipo de publicaciones o comunicaciones.
Así esta mujer se llevaría la mitad de la herencia.
Parece que vive una tía por parte de su padre, o sea, una hermana de su padre vive, el resto de hermanos del padre habrían fallecido, y en este caso la ley dice que el parentesco, el grado más cercano, excluye a los más lejanos.
Es sin duda el caso más lejano que se les ha dado en esta notaría.
Que aquí haya herederos que son de Cataluña o que son de Valencia o de La Rioja, por ejemplo, pues puede ser relativamente común, ¿no?, o de Navarra. Pero claro, de Galicia y de León, no.
Ahora tendrá que ir la mujer hasta Aragón o también designar a alguien con un poder notarial. Cuando alguien fallece su sucesión, le corresponde la herencia a los parientes más cercanos, tíos o primos, hermanos. En el caso de que no se localizase a estos familiares, la herencia de Carlos habría ido al gobierno de Aragón o a una institución, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, que tiene derecho preferente desde el siglo XVII en las herencias de esta comunidad.
Y se habla mucho de la inteligencia artificial. ¿Puede poner la inteligencia artificial en peligro algunos empleos? Y es que a día de hoy ya hay herramientas capaces de redactar textos, hacer ilustraciones, realizar consultas jurídicas. Conocemos el famoso ChatGPT. ¿Significa esto que van a sobrar trabajadores que se encargan hasta ahora de estas tareas? Pues esto nos dice la ingeniera informática experta en inteligencia artificial, Verónica Bolón.
A ver, esto xa pasou en outras revolucións industriais anteriores. Pues, bueno, aparecen uns traballos novos, outros destrúense. O que pasa é que ahora hai este medo porque vemos que peligran traballos máis cualificados, non? Hasta ahora, en outras revolucións, pues, os traballos que sustituíron foron traballos máis manuais.
Eso sí, la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo del trabajo a medio plazo. Empleos como los de periodista, programadores informáticos o asesores legales van a tener que reinventarse. Es la 1:38. Y a esta hora nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, buen día. Días tristes estes después do pasamento de Arsenio Iglesias, ¿no?
Sí, bueno, nos desde o Concello de Oleiros, donde existe un pabellón polideportivo que leva o nome de tan ilustre cidadán, Arsenio Iglesias, queremos sumarnos ás voces que estos días resaltaron a calidade humana da súa persoa, non? Unha persoa humilde, afable, traballador incansable, que levou o prestixio do deportivo ás máis altas cotas. O gallá tivéramos moitos Arsenio Iglesias, non? O seu nombre formará, convencido totalmente, xa parte da historia da cidade da Coruña. Por tanto, sempre con nós, Arsenio.
Hai moito que aprender, non, dos valores que transmitía Arsenio.
De que Arsenio era unha persona humilde, maravillosa, un trato agradable, Yo tuve una suerte de estar con él más de una vez, ¿no? Cuando pusimos su nombre al pabellón polideportivo, él se vio por aquí, estuvo con nosotros, estaba muy agradecido, pero incluso estaba molesto con que pusiéramos el nombre de él, imagínate, ¿no? No molesto en el sentido explícito de la palabra, pero esa humildad que tenía, pues, ¿para qué? ¿Por qué me nombrades, no? Porque tes mérito para ser nombrado, tes mérito para ser recordado.
Pois sí. Bueno, aínda non comezou a campaña, de feito, pois a noite do xoves o venres é a pegada de cartéis, pero como está, non, a situación?
Sí, bueno, hai
moito máis revolto.
Hai moito máis revolto, moito nerviosismo, moitos ferifaltes por aquí, pola zona da comarca da Coruña, non? Estos días aqueles políticos que, por certo, nos ignoran ao longo da legislatura, non? Ao longo de 4 anos, veñen a facer turismo, como non, a comerotas, non? Por diversos concellos e comarcas. Para que? Para avalar a mediocridade, na maior parte dos casos que representan os seus partidos, non? Tanto do Goberno Central como da Xunta veñen a ofrecer proxectos e maquetas, máis maquetas que proxectos, que levan lustros sin facerse realidade. Evitan posicionarse sobre as necesidades reales que as nosas comarcas padecen e que le vamos demandando, como se sabe, en todos os procesos electorais, non? Alguns alcaldes e alcaldesas enchenselles o peito posando cos visitantes ilustres ou mediocres, non? E fanse selfies e colganos das redes para a súa propaganda persoal no seu municipio, non? A desfachetez e a caradura de algúns visitantes non ten parangón, non? Ofrecen obras de equipamentos, por certo, nos que non teñen competencia ninguna, con un descoñecemento total do que están a falar, non? Dios me libre que algún periodista lle fixe alguna pregunta que quedaría en ridículo total, non? Propoñer un exemplo é como si un médico che fala de un viaducto, non? Non intestinal ou pulmonar, claro, ou un marino che fala de políticas agropecuarias e forestais, non? Pois estos días, ministros e ministras, portavoces do goberno, por certo, de comunicación ou de política exterior, non? Ofrecen proxectos milagro para Ferrol, Terra e Culleredo, non? Mentras os ministros que teñen as competencias non lles vemos o pelo, así non hai compromiso ningún, claro. Mentras tanto, a ampliación de Alfonso Molina, a ampliación da Ponte Pasaxe, a situación que teñen vilos veciños da comarca co futuro de Albedro, non? Si aumenta, non aumenta, se expropia, non se expropia, a reordenación dos espacios portuarios da Coruña, uso que se vai facer deles, non? A que van ser destinados. Todo isto mutis por el foro, non? Mientras tanto, pues teremos novos paracaidistas, seguirán invadindo hasta o día 28 de maio con soflamas electorais, non? Dende a Xunta, afanánse tamén en vender asfaltados do nudo da Vía Ártabra, como si xa existira esta. Van 2 anos da paralización das obras por incompetentes, por certo, e nada se sabe dos proxectos para continuala, para continuar este vial, para conectálo ca P9, eso sería a Vía Ártabra, mentras non hai só un tramo do río feito, non? A conselleira está inmersa en unha profunda política caciguil e dedicándose a fazer pequenas chapuzas, por certo, en concellos afins, e abandonando as políticas de comunicación e seguridade nas comarcas, como é o caso da Coruña, da comarca da Coruña, unha das máis importantes de Galicia, non? Ou impedindo o transporte urbano dos coruñeses que queren ir á playa de Santa Cristina con un xunga, e que se impide porque se dice que o Coruñeiro ten unha factura que lle debe a non sei quen, todo inventos, en este caso a conselleira está defendendo a unha empresa en contra dos intereses do Concello de Oleiros, que lle queren cobrar 50.000 euros que equivale a 60.000 viaxes, manda truco, non? Durante a temporada de verano, nunha parada sola ni na Ponte Pasaxe, non? Esperemos que os cidadáns non se acerquen ás mesas destes traileiros porque nunca lles van a dar premio.
Falando dos cidadáns, isto pode interesar ya a moita xente, o Concello licita novas parcelas municipais para a construción de vivendas.
Si, temos para sacar de inmediato a licitación con políticas serias de vivenda. Nos fixemos 752 no tempo que eu levo de alcalde no Concello de Oleiros, non? Vivendas de promoción pública que se venderon prioritariamente a veciños de Oleiros, e si non había veciños de Oleiros que os fixeran, a veciños da comarca ou de calquer outro lugar. Pero prioritariamente sempre eran a veciños de Oleiros porque as parcelas eran dos veciños de Oleiros, indudablemente de propiedade municipal, e se sacaban a precio baixo para que se pudieran facer este tipo de vivendas, non? Vamos a sacar unha parcela para 16 vivendas en Perillo, vamos a sacar outra para 14 vivendas no centro de Oleiros, aquí ao lado da Casa do Concello, vamos sacar outra para 9 vivendas en Xaz e outra para 15 vivendas en Mera, no centro de Mera tamén, non? Estas son parcelas, como digo, van a salir, informaremos estos días que veñen suficientemente, máis pasadas as eleccións, non? Porque isto non ten que ver as eleccións en sí, pero está o expediente aberto, eu non quero sacar nestes días, e pasadas as eleccións saldrán os anuncios para que aqueles promotores que queiran realizar estas vivendas as leven adiante, cas condicións de ser vendidas a precio protegido e a ciudadanos primeiro doleiros, se nos hai doleiros da comarca ou de onde sexa, non? Por tanto, isto é política de venda, como xa fixemos antes, non palabras.
E falamos, alcalde, das festas de San Isidro.
Bueno, pois é a festa da miña parroquia, de Perillo, unha delas, outra de Santa Leocadia, Santa María da Cabeza, non? Bueno, pois son as festas de San Isidro que levamos moitos anos sin facerse. A mí me alegra que se fixera, porque a casa onde eu nací está perto da, pegada casi a iglesia, e disfrutábamos sempre desta festa, non? Ainda que sempre nos chovía, espero que non chova estes días, non? Por tanto, é unha festa popular, é unha festa dos veciños de Perillo, e vai a ser nunha macrofesta, vai a haber un dúo para de noite, isto fai a comisión de festas, que tamén levaba as de Santa María, e vai a haber sesión vermú, vai a haber un dúo a mediodía, van a facer unha xamonada popular, e xogos, moitos xogos para os nenos durante todo o día, en concreto o 13 de maio, porque se buscou esta fecha, ainda que San Isidro, como se sabe, o 15, pois se fai o 13 por tema da xente que traballa, non?
Claro, que a xente poida aproveitar máis. Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
La Junta Electoral de Zona ha desestimado la denuncia del Partido Popular sobre la señalización de los carteles públicos de Oleiros. Los populares pusieron en conocimiento la coincidencia de esta señalización con el color corporativo de Alternativa a dos Veciños, amarillo y verde. Desde la Junta Electoral entienden que la información del cartel no ha sido colocado ahora, que no alude a logros obtenidos y que contiene exclusivamente información sobre normas de uso y cuidado de los parques públicos. Y recordamos que está en marcha la campaña Mayo Solidario de Gadis. Cualquiera de nosotros podemos colaborar con productos o aportaciones económicas en más de 200 supermercados. Lo que más se pide desde el Banco de Alimentos: arroz, legumbres, aceite, leche, galletas, cereales y conservas. La generosidad de los clientes y las aportaciones realizadas por Gadis han permitido reunir 1,3 millones de kilos de productos en una década, también cerca de 130.000 euros en los dos últimos años, en los que se ha optado por facilitar la opción de realizar esa aportación económica en caja si no queremos dar productos en mano. El Banco de Alimentos Rías Altas da de comer a unas 28.000 personas en toda la provincia. Son más de 3.000 respecto al año de la irrupción del coronavirus. La situación no mejora, al contrario, el número de usuarios de las distintas entidades sociales a las que surten no para de aumentar. La presidenta del Banco de Alimentos es Conchi Rey.
Está claro que las cosas suben muchísimo de precio, los alquileres suben todo de precio, pero los sueldos no suben y la gente que se queda sin trabajo, gente que ya le cuesta sobrevivir, digamos, al resto de los gastos, y lo de comer se les pone muy, muy difícil y muy complicado. Muchos son niños y gente mayor también.
Uno de los productos que más les faltan últimamente es el aceite, debido al encarecimiento del producto por la guerra de Ucrania.
Desde finales del año pasado ya empezamos a tener bastantes problemas. El aceite, bueno, hay que pensar que está carísimo. Carísimo, y si alguien, pues en cualquiera de nuestras recogidas nos donaba pues 4 litros o 5 litros, ahora nos dona 1 y bastante esfuerzo ya que hace.
Por eso, más que nunca, llamada a la participación en este Mayo Solidario de Gadis en todos sus supermercados hasta el 28 de este mes. Recordamos que hay dos vías para colaborar: dejar los productos en los carritos que están en los establecimientos o hacerlo en caja con esa aportación económica. Aceite, pero también leche o conservas son algunas de las necesidades que tienen desde el Banco de Alimentos. Y el Diario Oficial de Galicia publica la convocatoria de 4 becas autonómicas de formación en asuntos relacionados con la Unión Europea. Están destinadas a titulados universitarios o de grado superior en formación profesional. Las becas cubren las retribuciones de la Seguridad Social, los gastos de desplazamiento y un seguro de cobertura sanitaria. 4 personas van a realizar prácticas en la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas a partir de septiembre y durante 11 meses. Los interesados tienen de plazo hasta el 5 de junio. Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la Xunta. Isada va a albergar del 3 al 6 de agosto el encuentro de embarcaciones tradicionales de Galicia. El objetivo de este evento es impulsar la defensa del patrimonio marítimo, material e inmaterial. Recordamos que continúa investigándose ese presunto homicidio de una octogenaria en Monte Alto. El cuerpo de la mujer aparecía en su domicilio de la calle Parque la tarde de noche del pasado viernes. Presentaba signos de violencia, según fuentes policiales. La unidad de delincuencia especializada y violenta continúa esa investigación con el máximo secreto. Por el momento no ha trascendido ningún arresto al respecto. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Este fin de semana ha habido concentración en apoyo a Miguel Anxo Prado. El autor renunció hace algo más de un mes a la dirección de viñetas desde Valántico por falta de apoyo institucional. Noel Abao.
Decenas de personas se concentraron en María Pita el sábado en un acto reivindicativo, pero también de homenaje a Miguel Anxo Prado como director del Salón del Cómic Viñetas de Seo Atlántico. Entienden que merecía un reconocimiento después de más de 2 décadas al frente del festival, referencia en todo el mundo. La asociación Innave Kivictas realizó la convocatoria. Su portavoz es Rodrigo Osorio.
Nos no conocemos a Miguel Anxo más que por la su obra y por las sus declaraciones públicas, pero somos moitos, temos unha certa inquietude polas artes plásticas, según somos artistas plásticos, no colectivo Innave Kivictas, creíamos que era necesario agradecemento.
Un reconocimiento a la creación de un salón artístico y no mercantil, y el impulso al cómic durante estos años.
Que no quería que Viñetas fuera otra cosa que un acto, una actividad pública, centrada na arte máis que no comercio, de acceso a toda a cidadanía. Eso supuso un forte pulo para o recoñecemento da banda deseñada e da historieta no na Coruña, en todo o estado.
Y es que el propio Prado explicó en su renuncia que los problemas de presupuesto se daban ya desde hace años, cuando se llegó incluso a plantear privatizar la gestión de viñetas.
As declaracións de Miguel Anxo facían pensar un pouco que as alternativas que sempre se lle deron, a alternativa era privatizar e facer un pouco unha cousa máis parecida aos outros festivais de banda deseñada que hai no estado, ¿no? Máis parecido ao Salón de Cómic de Barcelona.
Por eso, la entidad tamén se ha dirigido al Ayuntamiento, que ha dicho que mantendrá e impulsará el Salón del Cómic para que se mantenga la esencia.
Entón, a peculiaridade que tiña Viñetas era que non era así, que non, sino que aquí estábamos artistas, aquí podíamos ver moitísimos orixinais e agardamos que isto siga así, é dicir, entendemos que nunca ninguén é imprescindible, pero claro, un autor, un director da relevancia internacional de Miguel Anxo Prado non se pode marchar sin o agradecemento do seu público.
Entienden que el festival se tiene que dotar de un presupuesto digno para que non desaparezca.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Qué oportunidad perdida, qué pena.
Pues sí, la verdad es que sí, porque el Depor no pasó del empate frente al líder, ante el Alcorcón, 0-0 en Riazor, se queda a 4 puntos precisamente del conjunto alfarero, pero es que perdió el Real Madrid-Castilla 0-3 contra el Ceuta en Valdebebas y empate del Racing de Ferrol en el campo Unionistas. Así las cosas, el Depor sigue cuarto, a 4 del líder a falta de 3 jornadas, pero por ejemplo el Real Madrid-Castilla, que se podía haber puesto líder, o el Racing de Ferrol, que también podía haberse colocado primero, pues no consiguieron la victoria en sus respectivos encuentros. Quedan 9 por disputar. Está muy difícil, porque ahora mismo el Alcorcón tiene que fallar 2 de 3 partidos. Pero al término del encuentro frente al cuadro que entrena Fran Fernández, pues ya lo decía el propio Óscar Cano, está prácticamente imposible. Yo lo veo prácticamente imposible. Y la idea que todo el mundo tiene ahora es preparar de la mejor forma el playoff. Y probablemente la mejor forma de preparar esas eliminatorias sea seguir pensando en vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si podemos pelear por el primer puesto. Y me explico, haces los 9 puntos, lo más probable es que no te lleguen, vale, pero quizá mejores tu puesto en la clasificación, porque solo el segundo tiene asegurado jugar las eliminatorias de playoff con el campo a favor, el partido de vuelta en tu casa. Pitos para Óscar Cano, petición de dimisión e incluso cuando hizo el cambio de Soriano. Evidentemente el Depor no atraviesa un buen momento y se le preguntaba por su situación, porque pues se vio con gente del Consejo de Administración. Él le quería quitar un poco de importancia diciendo que es habitual que tanto Couceiro como el resto de directivos pues estén al finalizar el partido por la zona de vestuarios.
Siempre están allí, es decir, es que no ha ocurrido nada extraordinario, es que estamos buscando cosas que no tienen ningún sentido. Cuando acaban los partidos y vengo hacia la rueda de prensa, están en el pasillo donde están los distintos vestuarios, como ha pasado desde que yo estoy aquí. Cuando la cosa no ha ido como creemos, pues me dan ánimo, y cuando no, pues me felicitan. Es decir, no ha ocurrido nada extraordinario.
Peaje del partido, hoy operan a Lucas Pérez de una fractura en el arco cigomático. Él dice, bueno, voy a intentar jugar el domingo a las 12 en Linanejos ante Linares con una máscara. Lo va a intentar seguro porque está chalado en el buen sentido, pero vamos, que la idea es que no esté en ese partido. Vamos a ver si para el siguiente frente a Algeciras.
Hay que echar al entrenador a estas alturas de nuestra vida.
Pues mira, yo lo decía en Tiempo de Juego Coruña, lo que tiene que pensar el club para tomar esa decisión o no es, ¿llega con esto para ascender en el playoff? Si entienden que sí, pues mantenerlo. Si no, pues a lo mejor hay que dar un cambio de timón. Y es que el ambiente en Riazor en torno a la figura del entrenador no es bueno. Pitos al principio cuando se le nombra, pitos al final, Óscar Cano dimisión incluso en los cambios. El clima no es bueno. ¿Es la mejor manera de encarar las eliminatorias? Pues yo creo que no. Como mínimo, si lo mantienes, debe salir alguien del club a intentar, bueno, pues apaciguar un poco este tema, porque yo creo que va a ser necesario el apoyo de todos. Y Riazor, vamos, es incuestionable el apoyo que le da a sus futbolistas, pero la figura del entrenador está claro que está muy, muy cuestionada por parte de la hinchada. Y tienen todo el derecho a pensar lo que les dé la gana.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Vamos con las citas de la agenda.
Bibliotecas y centros cívicos son hoy escenarios de la agenda. La agrupación Alexandre Bóveda organiza una visita guiada a la Biblioteca del Circo de Artesanos con Marcelino Abuín. Para asistir hay que inscribirse en el correo de la agrupación. Oleiros celebra el Día de las Letras Galegas para los más peques con cuentacuentos a las 6:30 en la Biblioteca de Dorneda, Cantares Gallegos o Ukelele. Hay debate sobre políticas municipales en Monte Alto, como no, en la Biblioteca de la Asociación Municipal, con diferentes grupos políticos desde las 7. El Centro Ágora acoge desde hoy la exposición Pingas de Humor Crítico de Joan Andrade. La inauguración será a las 7 de la tarde. Los centros cívicos continúan con sus cursos gratuitos sobre posparto y maternidad. Hoy en el de Palavea, desde las 4:30, habrá una de estas charlas. Para asistir la persona que quiera, se puede inscribir en el mostrador. La banda municipal abre un nuevo ciclo de conciertos en los centros cívicos. Arrancan con la actuación de un cuarteto de clarinetes en el centro cívico de Ocastrillón. Hasta el 29 de mayo se mantiene una tienda solidaria en el espacio Más 60 de la Fundación, en la Rúa Alta. Los beneficios irán a la Fundación de GEM. Y están a la venta en Ataquilla las entradas para poder ver a Rubén Blades o al grupo francés SAS el 20 y el 31 de julio en pleno puerto de A Coruña.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
8 de mayo de 1589, voto del Rosario por el asedio de las tropas de Drake. En 1884 nacía en nuestra ciudad Santiago Casares Quiroga, presidente del gobierno de España. Y en 1932, conferencia del poeta García Lorca en el Teatro Linares Rivas. 48 años cumple hoy Enrique Iglesias.
aire se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.